máquinas en los años de los 70.
Sí, como te decía, la composición numérica, había en un principio muchos estudiantes de Ensenada y también había estudiantes del centro del país, particularmente de Sinaloa, de Sonora y del Distrito Federal. Uh-huh. Me interesaba mucho la ciencia del mar porque, pues también acuérdate que había la cosa de Cousteau y esa, uh-huh. y todos los viajes submarinos y la buceo y muchas ciencias marinas creían pues de que una dosis importante de la educación era el buceo y esas cosas, ¿no? La cosa deportiva del mar. Sí, llevábamos cursos de natación, llevábamos cursos de buceo, pero no era la tarea fundamental de la formación de los oceanólogos, sino que eran capacitaciones, ¿verdad? Para mejorar tu preparación, para poder enfrentarte a los problemas del mar. Uh-huh. Pero no era fundamental.
Pensando en términos del tipo de preparatorianos o estudiantes de preparatoria que estaban egresando de la prepa Ensenada con más inquietudes y otra visión del mundo, mi pregunta era si estos estudiantes que venían del interior del país también traían las mismas inquietudes y convergían en un espacio que era
había estudiantes de otros lugares del centro del país que también traen sus experiencias, ¿verdad? Sus experiencias como estudiantes, ¿no? Acuérdate tú, venir de universidades como la UNAM o de las prepas de la UNAM, pues es hablar de otro mundo educativo, ¿no? Sí. Hay más riqueza cultural, ¿no? Tenían más experiencia, más historia, venían del... estaba muy cerca, es el 68, en fin, había muchas cosas de esas, ¿no? Pues sí había estudiantes que traían, pero no eran la mayoría, Había uno que otro estudiante que traía su experiencia. Muchos de ellos se venían de México también por los movimientos políticos del centro, se venían a la tranquilidad para acá, a Ensenada, ¿no? Se venían algunos. Había muchos estudiantes de Baja California, era un número importante, de Ensenada era importante. Porque acuérdate tú que en aquel entonces no había muchas escuelas profesionales, entonces las opciones para los bajacalifornianos y sobre todo los de Ensenada para prepararse en una carrera profesional pues eran o ciencias marinas o ciencias marinas. Si no, tenían que ir a, si querían estudiar en Baja California, tenían que irse a Tijuana a estudiar economía o irse a Mexicali a estudiar ciencias políticas, pedagogía, ¿verdad? Y no más. O sea, no había muchas opciones profesionales en Baja California, contabilidad después en Tijuana. Entonces, pues, una opción, y además de que la Escuela de Ciencias Marinas todo el tiempo ha tenido un prestigio académico, ¿verdad? Que ha sido una especie de señuelo, de atractivo para los jóvenes, ¿no? Incluso desde cuando yo vine para acá, ya se hablaba de ciencias marinas como algo, como un centro pues de ciencias básicas muy distinguido, aún con todas las carencias que te platiqué, ¿no? Pero imagínate en un mundo de carencias de Baja California sin escuelas profesionales, pues eso era Harvard de Baja California, una cosa así, ¿no? Era una cosa muy muy interesante. Y entonces te digo, llegan los estudiantes de ciencias marinas, de la prepa y más los de afuera, queriendo matricularse en la escuela, entonces comenzaban de selección y no, solamente se recibieron a 120, creo que eran 300 de demandantes. Y entonces pues los estudiantes toman la escuela y presionan para que se les dé mayor apertura, mayor, se aumente la matrícula. Y se saca un criterio que dice, pues como el Estado da el 70% del presupuesto a la Universidad de Baja California y la Federación el 30%, entonces se puso la cuota 70-30. Entonces 30%, 70% de Baja California, creo así fue, y 30% del resto del país. O sea, porque decían, no es posible que esta escuela esté en Baja California y solamente sea para los de afuera, les dé preferencia a los de afuera. Antes, partiendo, conociendo la realidad, pues que no había escuelas profesionales, aunque para ese entonces los 70 y tantos, 74, 32, 34, pues ya había, yo creo que un poquito más de escuelas, contabilidad quizá, ¿no? Pero no creo que más. Entonces, entonces, pues tú te das cuenta que era una gran responsabilidad de la escuela, además de que era la única escuela de ciencias marinas en el país, fíjate. Entonces, pues era un gran problema, fue un gran problema. Finalmente se resolvió con este criterio y bueno, se recibió, se abrió la matrícula, no recuerdo finalmente cuántos entraron, no me acuerdo, porque pues no estaba yo en la dirección.
Quizá, pero estabas en como parte de la planta de maestros.
Sí estaba, ya estaba en la planta de maestros, ¿verdad? Y bueno, esa fue mi primera experiencia. Hubo estudiantes de aquí de Ciencias Marinas que apoyaban a los jóvenes que demandaban mayores espacios educativos y otros que se oponían porque pues decían que iban a aprovechar los recursos, los escasos recursos, ¿verdad? Después de Ciencias Marinas, los escasos recursos se iban a repartir entre más gentes. Y entonces, de alguna manera, la gente, yo creo, no quería padecer las mismas penurias, ¿no? Porque con estos estudios que se hicieron de Magdalena y del Golfo y los posteriores de con Marina, aunque no fueron muy importantes, hubo mucho equipamiento y muchos recursos y, bueno, la gente vivió en una especie de jauja, ¿no? Entonces, no quería perder todas esas
privilegios
de contar con recursos experimentales y cosas. Y entonces eso es lo que decían, oye, pues nos va a tocar de a menos ahora, ¿no? ¿Cómo es posible? Finalmente se llegó a una solución. No recuerdo realmente la solución.
Y eso de alguna manera efectivamente planteó más necesidades a la escuela.
Planteó más necesidades y bueno, el compromiso fue que los nuevos iban a luchar junto con los que ahí estaban por tener mejores recursos, mejores medios, ¿no? Eso fue. Ese fue el compromiso, o sea, vamos a entrar, pero no vamos a entrar solamente a usufructuar lo que ustedes tienen, sino que venimos, además de estudiar, queremos contribuir a hacer una gran escuela. Eso es lo que es. Fue el compromiso que adquirieron tanto estudiantes como maestros y alumnos, ¿no? Pero te digo, y eso enriqueció definitivamente el ambiente de ciencias marinas. Lo enriqueció mucho porque pues llegan estudiantes con otra visión del mundo, con otras inquietudes, con otras preocupaciones, más los que ya estaban aquí y continúa acrecentándose el cuestionamiento de la función social del oceanólogo. Siguen cuestionándose la función social. El Estado mexicano, al fin del gobierno de Echeverría, entra en crisis, no hay apoyos, ¿verdad? Y bueno, pues no hay apoyo, no hay recursos, ya no hay contratos, ya no hay todo lo que tenía, y entonces hace crisis aquí en la escuela y ya no hay los mismos medios, ¿no? Por otro lado, también aquí en Ciencias Marinas, en el periodo de los 72, 74, no recuerdo exactamente la fecha, se constituye una especie de consejo directivo, ¿verdad? Un consejo técnico que demandaba mayor participación. Un consejo. No era el mismo contenido del cogobierno de la preparatoria, bueno, porque allá además de la participación de estudiantes y maestros en el destino de la escuela, iban construyendo una concepción filosófica del mundo, ¿verdad? Que lo confrontaban con el mundo real que estaban viviendo los jóvenes y los maestros, ¿no? aquí no estaba tan desarrollado ni elaborado, aquí solamente se demandaba era la participación de los estudiantes y los maestros en los destinos, ¿verdad?, de la escuela, es decir, participar en la elaboración de planes y programas de estudio, las diversas tareas de la escuela, ¿verdad? Y bueno, pues había también el tratar de motivar para que la escuela se involucrara con los sectores más desposeídos, ¿no?
Esta forma de organización de consejo directivo, ¿cómo embona dentro de la estructura organizativa de la universidad?
Bueno, pues ese fue un problema que tuvo que sortear la escuela, porque acuérdate que la ley orgánica de la universidad pues no prevé consejos directivos ni con gobiernos, ¿no? Prevé consejos técnicos, que son organismos colegiados de consulta de la autoridad. Pero aquí este co-gobierno, pues, o este consejo directivo tenía más atribuciones en la práctica, aunque la autoridad yo siento que lo manejó como si fuera un consejo técnico, ¿no? O sea, tenía más atribuciones, ¿verdad? Participaba más de lleno en la vida interna de la escuela.
Pero de entrada no hubo algún rechazo del rector o alguna...
No creo, hubo mucha simpatía de parte de los profesores, o por lo menos si no hubo simpatía no lo hicieron ver. Uh-huh. En ese primer consejo directivo creo, tengo entendido que participó el ingeniero César Obregón, participó creo Diegues, profesor Diegues, participó Saúl Álvarez Borrego, creo que participó, Jaime Gastelum, Orlando Núñez Esquero, que eran estudiantes, ¿verdad? Y otros compañeros que no los recuerdo, participé yo, creo que Sergio Guevara también participó en ese consejo directivo, como maestro, ¿no? O como investigador, no recuerdo. No, había una interés de que realmente ese nuevo instrumento de gobernación, para gobernar la escuela,
de gobernación conjunta
de la escuela, pues continuara desarrollando la escuela, ¿no?
Se veía como un instrumento de colaboración.
De colaboración, la autoridad lo miraba como un instrumento más de colaboración, más activo. Uh-huh. O sea, ya no solamente el órgano de consulta, ¿no? Uh-huh. Que a veces un órgano de consulta que aprueba las posiciones que lleva la autoridad de manera oficial, pues se aprueba porque es la propuesta del director y es como un aval que legitima todas las propuestas, las pocas propuestas que llevaba o que llevan las autoridades a consulta de los consejos técnicos. Uh-huh. Pero no determinan cuestiones así trascendentales, fundamentales, generalmente se las, de acuerdo a la forma en que está organizada la universidad, pues lo determina la autoridad, uh-huh. Incluso hasta hoy mismo, ¿no? Todo lo que es cuestiones, o sea, delimitan muy claramente la ley orgánica, ¿no? y la ley, incluso la reforma del artículo 3º constitucional, su apartado 8º, 7º, tal, delimita muy bien cuáles son las cosas de la universidad. Entonces, generalmente no prevé la participación activa de los elementos que conforman las unidades académicas. O sea, no hay. Y esto era eso, o sea, era un elemento más creativo, porque pues se interesaba en los planes y programas de estudios, en las metodologías de enseñanza, en los instrumentos, se daba cuenta de las necesidades, proponía maneras de abordar los asuntos, ¿verdad?, de la institución, pero creo que era un intento pues de colaboración más que todo, ¿no? No era un no suplantó a la autoridad, definitivamente no la suplantó como pudo haberla suplantado en la prepa, ¿no? Uh-huh. Sino que era un...
Para entonces en la prepa el gobierno ya tenía contradicciones fuertes con rectoría.
Bueno, el problema del cogobierno de la preparatoria también se inscribe en la lucha interna de que hay entre el sindicato administrativo y la autoridad. Te decía que los estudiantes de la preparatoria comienzan a tener otra concepción del mundo, ¿no? Otra concepción del país en que vivimos, ¿no? Comienzan a identificar los actores principales, ¿no? Y entonces era gente más consciente, ¿no? Incluso pues algunos profesores, los que llegaron de afuera, pues habían actuado en los sindicatos de allá, y entonces de alguna manera identificaban más claramente los actores, los actores de la universidad y la función que jugaba cada actor. Y te digo, junto con esto se daba la creación del sindicato, el STS, el sindicato administrativo, ¿no? Esto, pues acuérdate tú que la sindicalización en todo el país, pues es bien la parte fundamental, ¿no?, de la sindicalización. Obviamente hay sindicatos anteriores al 70, pero la parte gruesa es del 70 al 80. Entonces las autoridades, acuérdate tú, no sé si leíste o escuchaste, de que no aceptaban la existencia de sindicatos, ¿verdad?, en las universidades, ¿verdad? No aceptaban, y la lucha que se dio en la UNAM, o que se dio en Nuevo León, o que se dio en las otras universidades por establecer un sindicato, también se dio en Baja California. Y bueno, y aquí hubo gentes que tomaron partido con el sindicato, ¿verdad? Hay gentes que tomaban partido contra los sindicatos, o sea, que tomaban parte con la autoridad, que apoyaban a la autoridad y que apoyaban a la autoridad. Entonces, ese estilo de gobernarse, ese estilo de ese contenido distinto, de contenido programático, ¿verdad? Esos diferentes planes y programas de estudio de la prepa Ensenada no coincidían, ¿verdad?, a los planes y programas de toda la universidad. El estilo de gobernarse tampoco era el estilo que la autoridad estaba, que la autoridad de la Universidad Autónoma de Baja California entendía que debía de ser, ¿no? O sea, porque te digo, había una dirección vertical, rector, directores y profesores, ¿no? O sea, entonces en este caso aquí había un cogobierno, aquí ya estaban participando los estudiantes, estaban participando los maestros en los destinos, en la toma de decisión, ya participaban, decididos, ya no era el director un elemento dócil, ¿verdad?, de la autoridad de la rectoría.
Fíjate cómo estaba el asunto, era de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo,
entonces todos chocaban obviamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la autoridad no podía instrumentar sus políticas educativas en un modelo que para el cual no estaba o sea, no correspondía al modelo de la política educativa de la universidad,
¿no? Y en gran medida era la negación de la autoridad, ¿no?
Se negaba a la autoridad, pues, o sea, ellos planteaban, como tú lo comentabas hace un momento, las decisiones desde la base hacia arriba, ¿verdad? Uh-huh. Y no de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces eso chocaba, ¿verdad? Y creaba contradicciones serias, ¿verdad? Y creaba pues desgaste, y esto también de alguna manera contribuía a que este proyecto educativo no operara a plenitud. ¿Por qué? Porque chocaba con la autoridad, y entonces la autoridad seguramente lo que menos quería era que proliferara.
Claro.
¿Verdad? Entonces es muy probable que la autoridad, más que alentarlo para que se desarrollara y se convirtiera en una opción de educación, de proyecto educativo en Baja California, yo creo que más bien se buscaba que acabar con él,
por eso era
y esto crea desgastes.
Sí, por eso era mi pregunta de cómo hacer, cómo tomó la autoridad del rector, en este caso no sé quién haya sido, la propuesta del consejo, consejo directivo de Marina, haciendo que había la existencia.
Pues yo ahí sí no te puedo decir cómo lo tomó la autoridad, porque yo no era autoridad.
Ajá.
Entonces no sé cuál fue la respuesta de la autoridad hacia la autoridad de Escuela de Ciencias Médicas, que era Saúl Álvarez Borrego, creo, ¿no? No sé cómo lo vieron. Supongo que también ha de haber pensado el rector que íbamos por el mismo camino que la prepa Ensenada, y que a la larga se les iba a convertir en un problema similar, como ellos lo miraban como en la prepa, un problema similar en Ciencias Marinas.
Ahora, tengo entendido que el ingeniero López Moctezuma era un tanto liberal, y en ese sentido no había tanta contradicción con el gobierno en Ensenada, en la prepa Ensenada, y eventualmente no había, digamos, posibilidades de conflicto en Ciencias Marinas. Sí, era ese contexto.
Pues de alguna manera, a pesar de las diferencias de concepción que había, no había así un enfrentamiento, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Quizá porque no se concebía la magnitud del proceso este, hasta dónde iba a terminar, ¿no? Algunos decían que eran pues cosas de las inquietudes de los jóvenes, ¿no? Que había que canalizarlas correctamente, ¿no?
Sí, porque además es muy sintomático que a mayor intransigencia de la autoridad vertical, mayor endurecimiento abajo de...
Sí, pues es claro, pues si, ¿no? Si la autoridad hubiera desarrollado una actitud fuertemente, ¿cómo te diría? Destructiva de los proyectos, ¿no? Seguramente pues la situación se hubiera endurecido abajo, ¿no? O sea, se hubieran agudizado más las contradicciones, ¿no? Entre la autoridad y este movimiento.
¿Cómo se dio después?
Político, cultural, como se dio
10 años después,
10 años después, ¿no? Decía, el ingeniero Luis López Moctezuma efectivamente era un hombre que sabía escuchar, un hombre preocupado por la universidad, ¿no? Que a veces aprovechaba las manifestaciones estudiantiles para lograr avances en la universidad. La prueba está que en aquel periodo, pues, la Sociedad de Alumnos de Ciencias Marinas, junto con el rector Luis López Moctezuma y otras sociedades de alumnos vieron, creo en Sonora, no sé en qué parte de Estados Unidos, fueron a ver a Echeverría y
Hermosillo,
les pusieron la problemática universitaria, todas las carencias. Tengo entendido que los apoyaron, ¿verdad? Entonces sabía de alguna manera aprovechar esas inquietudes, esas preocupaciones, porque recuerda tú, pues la universidad no era la Universidad de México, o sea, era una universidad que apenas nacía, con pocos espacios físicos, con pocos recursos para hacer la tarea educativa, ¿verdad? La enseñanza. Los profesores pues también eran profesores que eran profesionales, que se habían hecho académicos, no había profesionalización de la enseñanza, entonces había muchas preocupaciones. Yo siento que había una gran preocupación de los universitarios por hacer la universidad, o sea, por tener la universidad. Las autoridades a su manera, ¿no? Y los estudiantes a su manera, ¿verdad? Los estudiantes más hiperactivos, ¿no? más que las cosas se hagan ya, no para mañana, ¿no? Porque había muchas, porque pues el estudiante no puede estar esperando, ¿no? O sea, es un joven, ¿no?, sin compromisos generalmente, entonces no espera. Entonces así es que, por ejemplo, los jóvenes estudiantes de Tijuana toman el campestre, ¿verdad?, en esos años, después de que tomamos nosotros en las tierras de Ensenada, toman el campestre o por esos tiempos, y presionan y les dan en los terrenos del exejido Tampico, donde están las instalaciones de la universidad, ¿no? Exacto. O los estudiantes de Mexicali de Derecho, se organizan los estudiantes y luchan por la Escuela de Derecho, o los de Medicina se organizan y luchan por la Escuela de Medicina. Entonces la historia de la Universidad de Baja California está impregnada de la movilización estudiantil, ¿no?, que muchas veces va más adelante de la movilización de los adultos, o sea, de quienes dirigen la universidad. Con esto no te quiero decir que las autoridades no jugaron un papel importante en el surgimiento y desarrollo de la universidad. Nosotros no podemos separar de su origen y de su desarrollo y de lo que hoy tenemos en la universidad a los estudiantes, no los podemos separar, son cosa necesaria, y es con las presiones de los estudiantes que la universidad fue dándose, fue creándose, fue, o sea, siendo o sea, transformándose de ideas, de sueños en realidades. Por eso, no sé si te acuerdas o has oído hablar de que en el gobierno, cuando estaba Raúl Sánchez Díaz de gobernador, se hizo una gran movilización de los estudiantes a través de la Federación de Estudiantes para presionar, ¿no?, para que una parte del impuesto que se estaba colectando para educación, una parte de ella se fuera, que tuviera bien definido, una parte se destinara a la educación superior. A partir de ahí se comienza a garantizar una bolsa de recursos por la Universidad de Baja California. Esto es muy importante, muy importante. Y fueron los estudiantes. Finalmente la autoridad pues es la que hace el acuerdo, ¿verdad?, el trato con la autoridad, ¿verdad? Y fueron los estudiantes que te digo que crearon escuelas, que lucharon por sus terrenos, por sus edificios, ¿no? Esto no quiere decir que las autoridades no hayan hecho su trabajo, hicieron su trabajo obviamente y contribuyeron a lo que hoy es la universidad. Aquí en Ensenada, si los estudiantes nunca se hubieran organizado, pues el terreno que originalmente le dieron la Escuela de Ciencias Marinas, que es el terreno que va del camino de ingreso a la unidad hacia el lado del Granada Co, ¿verdad? O hacia donde está el hotel y hotel ese nuevo que hicieron ahí.
No recuerdo eso.
Bueno, ahí el Granada Co lo conocemos como Granada Co ahí.
Sí, ya tiene otro nombre, ¿no?
Uh-huh. Ahí hay un ese, hasta ahí llegaban los terrenos, ¿verdad? Pero fueron los estudiantes y algunos académicos quienes dijimos, aquí debe de crearse la unidad de ciencias, no nomás de ciencias marinas, de ciencias que implicara la escuela de biología, la escuela de química, la escuela de geología, la escuela de física, la escuela de matemáticas, todo lo que es las ciencias básicas y naturales, ahí debería quedar. Para esto era necesario que tener más espacio. No era suficiente con ese pequeño espacio tener el sueño de ciencias marinas y los sueños de toda esta unidad de ciencias. Gracias a la lucha de los estudiantes es que los estudiantes lograron, mediante la presión, ampliar el terreno que hoy tiene la universidad, y es que ha dado cabida a más unidades académicas, ¿verdad? Entonces esta experiencia es una experiencia que tiene grandes aportes a la universidad, ¿verdad? Entonces, volviendo un poco a la cosa del consejo directivo, ¿verdad? Te digo, es el principio, ¿verdad?, el principio de cómo los estudiantes comienzan a involucrarse de los destinos de su carrera, ¿verdad? Comienzan a participar de las carencias, de las necesidades, de cómo resolverlas, de los planes y programas, etcétera, etcétera. Cosa muy importante. El maestro ya no solamente de su cubículo al aula y del aula al cubículo, sino que ya participa, comienza a dar cuenta de todo lo que acontece y comienza a ser, o sea, arquitecto de su destino, ¿verdad? Comienza a ser un actor, ¿verdad? Comienza a ser sujeto de cambio, ¿verdad? Y no solamente objeto, ¿verdad? Sino sujeto, actuante, que busca el cambio.
¿Tenían también una actitud más crítica para hacer el maestro de su, sobre su método de enseñanza? Y
sí, sí, no, en ese periodo no hubo corredor. Había una gran preocupación porque los maestros, primero había preocupación porque contratar maestros que tuvieran posgrado, o sea, ya demandaban los estudiantes, ¿no? Era necesario tener maestros con posgrado. Los que estábamos aquí como pasantes o oceanólogos, pues que había que prepararse, ¿no? Porque los estudiantes demandaban mejor preparación para poder salir más calificados y poder estar en mejores condiciones, mejor forma.
Laboratorios.
Por eso era necesario que los laboratorios estuvieran equipados. Y, o sea, como te platicaba, lo que se dio en los estudios de Magdalena, el Alto Golfo, o sea, que se equipó y todas esas cosas. Pero seguía latente la preocupación de la función social, o sea, qué hacer, o sea, para dónde ir, ¿verdad? Y bueno, en ese periodo se contratan profesores norteamericanos con posgrado de doctor. Vino incluso un suizo, ¿verdad? un geólogo norteamericano, el doctor von Gardner, llegó un biólogo Feiler y varios maestros llegaron con posgrados norteamericanos, todos ellos. Y bueno, pues ellos trataron de involucrarse en el proyecto académico. Vino el doctor Matthews, un experto de FAO, en pesquerías. Trataron de involucrarse en lo que era la escuela y comenzar a poner, ¿verdad?, en práctica su mejor preparación, sus experiencias al servicio de la escuela, ¿verdad? Pues también sin, también a ellos les toca entrar en el peso de este consejo directivo y comienzan a participar unos y otros. Y les preocupaba, pues, porque los estudiantes ya cuestionaban, ¿no?, al maestro, cuestionaban los contenidos. Y bueno, pues imagínate tú, norteamericano, con su concepción del mundo de la universidad norteamericana, y vienen a una universidad latinoamericana, y con todos estos cuestionamientos, todas estas preocupaciones, ¿no? Pues a veces se les hacía difícil integrarse plenamente. Eran buenos maestros, sin lugar a dudas, eran muy preocupados por la academia. Pero los estudiantes querían más que la academia. Un poco más querían ellos más. Es decir, cómo servir a este país, cómo servir a las necesidades, a los que más necesitan en este país. Comenzaba ya comenzaba a integrarse a la conciencia de la escuela, de los estudiantes, ya reclamaban el destino del conocimiento, ¿no? Entonces, como ves, seguía latente la preocupación hacia quién iban a servir, o sea, cómo se iban a integrar, a involucrar en la vida profesional. Y entonces, pues unos hablaban de que, lo que importaba era adquirir muy buenos conocimientos, ser excelente, o sea, y solito por añadidura, pues encontraría un espacio de realización profesional. Otros decían, bueno, además de una formación sólida académica, es necesario tener una claridad en el mundo que vivíamos y a quién debemos de servir. Entonces, o sea, no eran contradictorios, sino que eran, o sea, ¿cómo te dirían? Eran necesarios uno al otro. O sea, para ser un buen profesional y resolver bien los problemas de cualquiera de los sectores sociales, se requería una preparación básica y de muy buena, de excelente calidad. Entonces, por eso, tú ves que a lo largo de la historia de la escuela ha estado en el centro la preparación de buena calidad. Todo el tiempo había una demanda porque los maestros, los contenidos respondan a un producto de muy buena calidad.
Sí,
eso está en el centro. Nunca estuvo en el centro el descuidar. Y esta era una cosa que desde afuera, el cogobierno de la prepa, la gente lo miraba desde aquí hasta allá, le parecía interesante, pero sentía que había cierto descuido de lo académico. Así lo sentía la gente, ¿verdad? Lo sentía, que se involucraban en muchas tareas por el mismo proyecto y la misma, pues la autoridad, no te creas que lo miraba con buenos ojos. Y las luchas intestinas ahí entre los estudiantes y maestros, de alguna manera los debilitaba, pues, en la puesta en práctica de un proyecto académico que realmente permitiera las dos cosas: tener una claridad del mundo que vivías, pero también con una alta dosis de trabajo académico.
Claro.
Sin embargo, la calidad académica de los estudiantes de la prepa en promedio era buena, no era mala, pues, no era mala. Pero aquí todo el tiempo en Ciencias Marinas la gente quería más y sentía como que descuidaban ahí. Uh-huh. Pero en realidad, cuando venían a hacer exámenes de selección los de la PREPI, los del CUME de México, los SHs o las otras preparatorias, pues más o menos eran parecidos el nivel educativo, no había muchas. Las actitudes posiblemente eran diferentes, ¿verdad? Y la prueba está que hay muchos estudiantes de ese periodo del gobierno que son excelentes profesionistas, ¿verdad? Profesionistas que están aquí, otros están en otras universidades o en otros lugares y se desenvuelven plenamente, ¿no? O sea, no había tal atraso académico, ¿no? Como muchas veces desde afuera quisieron señalar de que la prepa había un atraso académico. Yo creo que no había un atraso, había una gran apertura, ¿verdad?, a la participación de los maestros, había una gran apertura hacia lo que venía desde afuera, ¿no? Porque, oye, ahí en la prepa Ensenada trajeron conferencistas de distintos calidades, ¿no? Ahí estuvo Ancira, que tenía
Carlos Ancira.
Carlos Ancira vino como dos o tres veces, el diario de un loco, dos o tres veces estuvo ahí en la prepa. Y así como él, vinieron otros, estuvieron en el teatro, había mucho teatro, muchas sesiones teatrales, vinieron grandes maestros del Instituto de Investigaciones Económicas, como Alonso Aguilar, como Fernando Carmona. No sé si es Alonso Aguilar, pero Fernando Carmona vino. Y vinieron muchos, que yo recuerdo así, gentes, conferencistas, ¿no? Y seguido había conferencistas de conferencistas mexicanos de muy buen nivel, ¿no? Entonces había un intercambio muy rico. Y a veces no se entendía esa situación. Y no te quiero decir que todo mundo estaba involucrado del proyecto de la prepa, ¿no? Seguramente muchos que no entendieron el proyecto y que lo rechazaban, rechazaban las marchas, rechazaban las cosas, pero hubo muchos que lo aprovecharon y de él surgieron artistas, surgieron dirigentes políticos nacionales, ¿no?, de ese movimiento. Estuvieron dirigentes políticos nacionales de todos los partidos, no más de los partidos de izquierda, uh-huh, el PRI, seguramente hasta el PAN, ¿no? Aprendieron a hacer política ahí en la prepa en el Senado. Y aquí en Ciencias Marinas, te digo, había simpatía por el proyecto, pero como que Aquí lo que se trataba era de cómo compartir, esas preocupaciones sociales con una gran dosis de conocimiento básico, por ejemplo, en las ciencias naturales, ¿no? De alta calidad, de alto nivel, ¿no? Entonces había preocupaciones desde las técnicas de enseñanza, los métodos, etcétera, etcétera, ¿no? Y te digo, esto te daría una idea, pues, de que había una calidad importante, pues tenías maestros que se habían educado en universidades extranjeras y que de alguna manera nos traían sus métodos, sus procedimientos con que ellos aprendieron allá. Y bueno, pues ellos venían del primer mundo y venían al subdesarrollo, al tercer mundo, como le quieran llamar, ¿no? Venían aquí y entonces ponían en prácticas con los recursos que aquí tenían, sus ideas, sus experiencias. Entonces eso era rico, pero de alguna manera, te digo, estaba la preocupación esa que te digo, hacia dónde, funcionar socialmente. Uh-huh. Es así que a fines del rectorado del ingeniero Luis López Moctezuma, nosotros nos contactamos con un grupo de científicos mexicanos que tenía Facultad de Ciencias, un grupo que se llamaba Ciencia y Sociedad. Este grupo de Ciencia y Sociedad involucraba a gentes de la Facultad de Ciencias, gentes del Instituto de Economía, gentes del Instituto de Física de la UNAM, gentes de la Facultad de Química, gente del Centro de Nuevos de nuevos Métodos de Enseñanza, que estaban preocupados precisamente por ese asunto, por el asunto de la función social de la ciencia, o sea, hacia dónde debe de orientarse la ciencia mexicana, o sea, qué sentido debe tener aprender ciencia en México. Entonces, por un lado, los economistas pues estaban tratando de explicar pues cuáles son las causas del subdesarrollo de América Latina, el subdesarrollo de México, para conocer sus leyes, ¿no? Sus causas, y un poquito pues tratar de explicar y de alguna manera generar una propuesta para salir del subdesarrollo. Esa era la idea de todos estos académicos, ¿no? que involucraba escuelas de Brasil, que incluso el que hoy es presidente pertenecía a esas escuelas, ¿no? Gente de Chile, gente de distintos países latinoamericanos importantes, ¿no? Había escuelas que estudiaban el desarrollo latinoamericano, ¿no? Un poco preocupados, bueno, ¿por qué tan pobre América Latina con tantos recursos? ¿Y cómo es que nos habíamos hecho dependientes de la, sobre todo de los Estados Unidos? Ese era el centro, ¿no? Por otro lado, los científicos naturales, pues preocupados de que para qué servía la ciencia, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos escuelas de ciencias naturales y nuestro país tenga una de alta dependencia tecnológica, decía, ¿no? Esa es la preocupación, o sea, cómo remontar esa realidad, pues, cómo crear nuestra propia tecnología, cómo podría participar la ciencia mexicana generando su propia tecnología. Esas eran las preocupaciones de los científicos, ¿verdad? Y teníamos científicos de alta, premios nacionales, ¿verdad? Como Germinal Corcho, Painter, premio nacional, un montón de compañeros, Luis de la Peña, etcétera, etcétera. Y bueno, o sea, había un movimiento interesante de todos estos académicos, que eran académicos mexicanos, ¿verdad? Académicos mexicanos que ellos estaban también tenían conexiones con otros académicos que tenían las mismas preocupaciones, ¿no? de académicos de América Latina, académicos, académicos en España, académicos en Italia, en los mismos Estados Unidos, Universidad de Berkeley, que es una universidad muy activa, ¿no? Había conexiones, ¿no? Entonces era un movimiento internacional sobre la función social de la ciencia, pues es un poco los problemas de cómo la ciencia a veces sirve a la guerra, a la destrucción del hombre mismo, sirve a la destrucción de la naturaleza, todo ese tipo de preocupaciones se ventilaban en estos grupos, ¿verdad? Entonces tuve la oportunidad de enterarme de ellos y de comenzar a hacer una relación con estos grupos, ¿verdad? A raíz de visitas que hizo con un amigo que se llama Fausto Burgueño, ¿verdad? Que era investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, que mantenía relación con todos ellos, ¿no? Con toda esta gente. Ahí mirabas gente como pertenecían a esos grupos, como que tenían alguna relación. El maestro Sánchez Vázquez, Eli de Gortari, Arturo Azuela, González Rojo, estos filósofos, ¿no? Todos ellos formaban parte de esa preocupación, ¿no? Y te digo, a través de Fausto logré contactarlos, conocerlos, platicarles de las motivaciones, del interés que teníamos nosotros, pues de abordar el problema de la ciencia y la sociedad, ¿no? Porque eran parte, pues, de lo que podía explicar la función social, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues les propusimos invitarlos a hacer un curso, ¿no? Un curso-taller de ciencia y sociedad, ¿no? Y entonces, entre ellos, entre los invitados, pues estaba Arturo Azuela. Bueno, para esto le planteamos al ingeniero López Montezuma, pues esta es la idea, ¿no? Ya para ese entonces, aquí en Ciencias Marinas, creo que el director era Francisco Aguilar, no recuerdo quién era, no recuerdo muy bien quién era el director, ya no era Saúl, Saúl ya se había ido al CICESE, ¿sí? Y entonces sí, creo que era Francisco Aguilar, y entonces fuimos y le platicábamos del proyecto, la idea, y se interesó, pues está muy bien, dice, invito. Y un abril fuimos y contacté a Arturo Cela, a Gonzalo Rojo, a Germán Cocho, Rafael Pérez Pascual, que hoy es director de la Facultad de Ciencias, a Francisco Cepeda, que hoy está en Antonio Narro, a Rosalío Güences, que había dejado de ser rector de la Universidad de Guerrero, Fausto Burgueño, que era investigador en el Instituto de Economía, Arturo Bonilla, que era director del Instituto de Investigaciones Económicas, a José Barberán, que era un oceanógrafo, el primer oceanógrafo mexicano que se había educado en La Joya, que también pertenecía a este grupo de ciencias y tal. Y a una serie de invitamos a Ani Pardo, a biólogas muy distinguidas de México, ¿no? A Luis de la Peña, un físico también muy importante. Bueno, los invitamos y se diseñó todo un plan para este primer curso de ciencia y sociedad, que lo que intentaba era hacer, pues, exactamente una revisión del papel de la ciencia en la sociedad, como te comentaba. Desde un principio, ¿no?
¿Cómo estaba programado el taller? Perdón, interrupción. ¿Era una serie de cursos? ¿Vinieron toda esa gente a la vez? O
No. Fue un curso que creo que se llevó 6 semanas. 6 semanas o 8 semanas. Y cada uno de estos eran En algunos casos fue un solo participante, en algunos casos creo que venían dos. Entonces daban, se convocó a todos los estudiantes de todos los años de la carrera, pues se intentaba que estuvieran todos en este curso intensivo, era un curso intensivo, y donde daban las conferencias en la mañana y en la tarde, se daban conferencias, ¿no? Donde primero pues hubo una motivación, o sea, de por qué se hacía esto, ¿no? Y lo que se hacía, por qué se hacía era por lo que te platicaba, uh-huh. Pues esas preocupaciones, uh-huh. La función de la ciencia, función social de la ciencia, el papel de los científicos que a veces están al servicio de la guerra, etcétera, de manera a veces consciente o desconsciente, el problema tecnológico, la dependencia, todas esas cosas, ¿no?
Sí.
Una parte, luego otra parte fue sobre el desarrollo económico, pues ver las teorías del desarrollo, el porqué de la dependencia, ¿no? Uh-huh. Luego otra fue sobre, se habló también sobre la revolución científico-técnica de este siglo, ¿no? O sea, cómo se venía dando, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, toda la revolución de la informática y todas esas cosas, ¿no? Que para nosotros fue un abrir de los ojos, ¿eh? Caray, hay esto, pues ya sé, hay una revolución científico-técnica en este muy presente hacia nosotros, que próximamente vamos a ser involucrados y efectivamente, ¿no? Se miró eso, se miró sobre todas las luchas de liberación social en el mundo, de Vietnam, de China, de Soviética, de todos los procesos de liberación social. Se hizo una parte, ¿verdad?, que la abordó Rosalío Wences, ¿no? Rosalío Wences abordó el tema ese, otra gente habló de la metodología de la ciencia, ¿verdad? El método, pues, cómo se aborda la ciencia, ¿no? Otros hablaron de, pues, de la temática, ¿verdad?
¿Cómo se acogió los talleres estos?
Fíjate que hubo un gran entusiasmo, fue un gran entusiasmo de los estudiantes, ¿verdad? Los primeros días, obviamente esto se compaginaba con la tarea académica, entonces los primeros días sí se llenaban las aulas, ¿no? Y había mucho entusiasmo y otras cosas, pero poco a poco la gente fue siendo menos. ¿Por qué? Pues porque tenía la presión de los cursos, y a la vez como se comenzaba a hablar del marxismo y se comenzaba a hablar del capitalismo, entonces comenzó a haber presión de parte de los profesores. Uh-huh. Entonces comenzaron a presionar con mayor trabajo académico. Y entonces los estudiantes comenzaron a...
Los maestros más conservadores.
Sí, los maestros conservadores se dieron cuenta de que se estaba tratando un asunto que no estaban muy de acuerdo, pues, o sea, estaban viendo al mundo con otro método, con otra óptica, y bueno, pues, comenzaron a apretar. Uh-huh. Sí, comenzaron a apretar, no quedó otra más que apretar. Entonces, solamente los más conscientes quedaron, siguieron los cursos, fueron muchos, ¿verdad?, de todos los grupos. Al final de este taller, de curso-taller, se hizo un taller para revisar planes y programas de estudio, donde todos los estudiantes, estudiantes de cada uno de los años, hicieron un diagnóstico de planes y programas de estudio, hicieron un diagnóstico de los métodos de enseñanza que usaban los profesores, uh-huh. Hicieron un diagnóstico general. Es una cosa interesantísima, ¿no? De los estudiantes por primera vez con una visión más de conjunto de lo que es la ciencia en el mundo, ¿verdad? La ciencia y la sociedad, el cómo se genera la ciencia, ¿verdad? La gente se da cuenta de que la ciencia es un proceso social, no es un fenómeno individual como hasta ese entonces nos lo habían querido hacer entender. O sea, es un producto de individuales geniales, decían, ¿no? La gente comenzó a dar cuenta que no, que la ciencia no era más que producto de la de las relaciones sociales, de las condiciones sociales en que se vive, ¿verdad? En el momento, ¿verdad? Y que el, y esto, bueno, pues eso les permitió abordar la situación de los planes y programas de estudio con otra, con otro método, con otro instrumental teórico, ¿verdad? Con otro instrumental, con otro conocimiento, ¿verdad? Que el, lo hacen de una manera crítica y comienzan a analizar planes y programas de estudio y comienzan a ver que también la función de la autoridad local, la función de los maestros, comienza a darse cuenta de que el sistema es vertical, ¿no? De que el, es una educación informativa, no formativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el maestro, que es la autoridad superior dentro del aula, impone y dice cómo, y entonces los estudiantes no, no participan. Entonces hacen su diagnóstico y hacen una propuesta de reforma. O sea, proponen cómo debe de ser de aquí para adelante la escuela, cómo debe de organizarse la escuela, primero, cómo debe de organizarse la escuela. O sea, cómo deben de ser, cómo debe de ser, cómo, qué debe de contener, o sea, cuál debe ser el contenido de los planes y programas de estudio. O sea, ¿qué debe de contener? No exactamente los contenidos, ¿verdad? Sino sencillamente, bueno, pues debe de contener estas cosas. Bueno, pues serán los expertos, serán los maestros que, los que dirán en qué consisten, ¿verdad? Le darán forma, ¿verdad? Y enriquecerán la, 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 la preocupación, ¿no? O sea, el problema de la dependencia tecnológica, cómo se aborda, ¿no? En las clases, ¿no? Cómo se aborda el método de la ciencia, ¿no? Nos dimos cuenta, hasta entonces, nos dimos cuenta que había un método de la ciencia, ¿verdad? No sabíamos que había método de la ciencia, entonces, pues esto, y nos dimos cuenta de la existencia de los, de las obras de él y de Gortari, un gran maestro, un gran filósofo mexicano, ¿verdad? Nos dimos cuenta de las obras de Mario Bunge sobre la metodología de la ciencia, el método científico. Y nos dimos cuenta de muchos instrumentos metodológicos que nosotros no tocábamos, porque nuestra enseñanza era una enseñanza desligada de eso, ¿verdad? Sino que se asumía de que el método iba implícito en los textos que, con los cuales estudiaba uno, o, con el, o la forma en que el maestro aprendía o la, enseñaba, o la forma en que ibas a las prácticas, ¿no? Pero no tenía un contexto, ¿verdad? Claro, ¿verdad? En ese, que hay hipótesis y que hay una serie de procedimientos metodológicos básicos, ¿no? Para abordar, ¿verdad? Plantear el problema, plantear las hipótesis, contrastar las hipótesis, nada de eso sabíamos nosotros. Nosotros nomás miramos un problema y pues a lo mejor identificábamos el problema, a lo mejor planteábamos, pero no, no era explícito, uh-huh. ¿Verdad? Sino era implícito, ¿verdad? Y entonces eso le permite al estudiante a darse, ah, caray, pues estos son instrumentos metodológicos. Todas esas cosas se da cuenta la gente, ¿no? Y entonces esto mismo te lo lleva a los estudiantes, te digo, a hacer el diagnóstico y hacer una propuesta de reforma educativa, y donde implicaba contenidos, métodos de enseñanza, formas de organizarse, formas de dirigirse, cómo debería organizarse la, la estructura administrativa. Entonces ahí ya claramente se va definiendo la función del consejo directivo, ¿no? Es un órgano directivo, no es un órgano de consulta, es un órgano que precisamente todas estas motivaciones, todas estas inquietudes, todas estas propuestas serían el meta, sería el elemento, vamos a decir, sería el material con que este consejo directivo diseñaría su plan, su programa y su plan de acción para sacar adelante la nueva escuela. Fíjate. O sea, se hizo toda una investigación. Entonces aquí los maestros extranjeros no entendieron la magnitud de la reforma,
¿verdad? Una pregunta, en este consejo directivo había incluidos estudiantes o eran nada más maestros.
No, eran maestros y estudiantes, y creo que incluso trabajadores había ahí representantes, trabajadores administrativos, porque era toda la unidad.
O sea que era algo más o menos parecido al gobierno de la prepa.
Algo parecido, ¿verdad? Pero te digo aquí, con este diagnóstico, con esta propuesta, pues constituye casi la materia prima para diseñar un programa, ¿no? Con su plan de acción de la reforma educativa para la nueva escuela que se estaba planteando. Y te digo, los maestros extranjeros y muchos de aquí no entendieron la magnitud de la propuesta de la transformación, no la entendieron, no la asimilaron. De lo contrario, la comenzaron a rechazar, ¿verdad? La comenzaron a rechazar y pues hubo gentes como Saúl que no estuvo de acuerdo, otros, los extranjeros no estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Bueno, porque tenía un contenido ideológico también, ¿no? Tenía contenido ideológico, un contenido de clase, ¿verdad? Creo que pues hubo rechazo, sin embargo la gente no estaba, había acogido a todos los estudiantes. Todos los estudiantes estaban entusiasmadísimos por... podía haber pocos, ¿no? Estudiantes, pero casi todo el mundo estaba entusiasmado por esa oportunidad que tenían de hacer el diagnóstico y entre todos hacer una propuesta. Una propuesta inteligente, viable, elaborada. Y la hicieron aquí. Y la hicieron los estudiantes. No la hicieron los que vinieron. No, los que vinieron ya no hicieron nada. Y no se fueron. Y vinieron a exponer sus ideas, su manera de ver las cosas, ¿no? Y entonces, te digo, hubo oposición de la planta de maestros. Y los estudiantes no tenían interés en correr a ningún profesor. No estaba dentro de las preocupaciones correr a un profesor. Sencillamente, lo que querían es que los profesores entendieran la reforma y participaran en la reforma.